Gabinete Jurídico en Es Radio, en colaboración con el Bufete Barceló.
Y hasta aquí, una semana más con nosotros en los estudios de Radio 97.1, llegado desde su gabinete jurídico, desde su despacho del Bufete Barceló, en el número 3 de la calle Barón de Santa María del Sepulcro, junto a Jaime III. Carlos Barceló, buenos días.
Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás?
Muchas gracias por acompañarnos una semana más y por ofrecernos explicaciones en torno a asuntos legales, en torno a casos de los que tenemos noticia y de los que estamos informando, como del juicio que se está celebrando esta semana contra el hombre que mató a Lucía Patrescu, que ha dicho que tuvo un momento de que se le fue la cabeza, que tuvo un momento de obcecación. Esta es su coartada, su explicación para el asesinato.
Bueno, la línea de defensa que ha establecido en este caso la abogada defensora es buscar la absolución por una eximente completa de trastorno mental transitorio. El jurado deberá determinar, en base a lo que manifiesten los peritos, los forenses y los testigos, en el momento que ocurrieron los hechos, cuál era su estado psíquico y si lo que dijo en instrucción, que había bebido no sé cuántas cervezas, se tomaba pastillas, si influenciaron de una manera parcial,
que
completa o no
cervezas, que había bebido 15 cervezas, que se tomó 4 o 5 pastillas, se me cruzaron los cables y le asesté las puñaladas.
A mí me parece un poco una línea un poco de arriesgada, en el sentido que pese a que se interese la solución, yo estoy convencido que el abogado defensor en el trámite de conclusiones va a plantear otras alternativas. Es decir, si lo que pretende es que se edite una sentencia absolutoria en base a una eximente, deberían coincidir todos los peritos, los forenses y los testigos en el estado que se encontraba esta persona en el momento que cometió los hechos. Para que se pueda apreciar la eximente, tienen que concurrir todos los requisitos. Debemos encontrarnos ante un caso de una persona que está en un estado de intoxicación plena tan grave que es incapaz de saber lo que está haciendo. Para mí es difícil que se aprecie como una eximente. Pues lo que yo digo, se interesará al menos que se aprecie como un atenuante, ya sea cualificado como simple, para intentar rebajar la pena. Pero yo dudo, según lo que digan los policías, los forenses y los testigos, que pese a la confesión que hizo detallada de los hechos, se le pueda apreciar una eximente. Yo confieso, si recuerdo lo que he hecho, si no recuerdo, bueno, me decís que he hecho esto, pues a lo mejor lo habré hecho. Pero dentro de que confiesa y da detalles de cómo sucedieron los hechos, que se le aprecie una eximente completa, yo lo veo difícil. Más veo que intentar al abogado defensor, habida cuenta el planteamiento inicial, rebajar la pena mediante las atenuantes.
Los hechos que se juzgan se remontan al 28 de mayo de 2016 en el puerto de Pollensa. La víctima hacía 3 semanas que había dejado de convivir con el que era su marido. Estaban casados desde 1985. Llegaron a Mallorca en 2006. Son de origen rumano. 3 semanas antes del crimen se marchó a vivir con la señora la que cuidaba. A la mañana siguiente habló con su hermano mayor a través de Skype sobre las 9:30. En ese momento llegó mi mujer y le pregunté dónde había estado toda la noche. Ella me contestó que follando. Se me cruzaron los cables, cogí un cuchillo, corrí tras ella y las asesté las puñaladas, explicó en la sala del juicio el acusado, que bajó a la calle y confesó a los transeúntes que la había matado.
Y lo que te comentaba antes, para presionar eximente tiene que haber una intoxicación plena, es incapaz de poder acordarse lo que ha hecho esta persona. En el momento que confiesa con detalles lo sucedido, yo más bien creo que va a intentar una rebaja de la pena mediante el atenuante, de estar bajo los efectos de las drogas, el alcohol, las pastillas, etcétera, ya sea simple o muy cualificada. Si se le aplica simple, estamos hablando entre una horquilla de entre los 20 y los 22 años y medio de prisión. En este caso, el Ministerio Fiscal solicita 22 años de prisión. Yo creo, salvo sorpresas, que por ahí puede ir la condena. Ahora bien, el jurado no es el que va a establecer la pena en concreto. El jurado únicamente va a determinar si es culpable, no culpable, si concurre o no concurre, un eximente, un atenuante. Luego será el presidente del jurado, en este caso un magistrado, el que deberá dictar la sentencia, estableciéndose la pena en concreto que deberá cumplir.
En este caso es un tribunal popular el que le está juzgando en la audiencia provincial, un hombre que aseguró que nunca había pegado ni insultado a lo largo del matrimonio a la que era su mujer. Actualmente tiene 60 años. La Guardia Civil afirma, y esto es de hoy mismo, que les dijo, Lucía, la víctima, que tenía miedo de su marido horas antes de que la matara. Y la señora que cuidaba de ella, hacía 4 años que trabajaba para ella, le contó que tenía miedo también a su marido, que le hablaba mal y que un día llegó a arrojarle un cenicero.
Bueno, en este caso, en concreto, en relación a lo que manifestó la Guardia Civil, se incoó un procedimiento paralelo contra los agentes de la Guardia Civil que recibieron, en este caso, la víctima, y se está investigando en el juzgado de instrucción de Inca si implicará o no implicará una responsabilidad penal por su actuación u omisión. Eso se está investigando, que es un proceso paralelo al del jurado que tenemos en la audiencia estos días.
Pues veremos a ver qué decide la audiencia, el Tribunal Popular, y cómo eso se traduce en qué penas. Lo comentaremos en un próximo gabinete jurídico con el abogado Carlos Barceló. Porque este juicio es noticia durante todos estos días y vamos a abordar ahora otra cuestión que después le vamos a plantear también al detective Juan Carlos Cabanac desde otro punto de vista, porque el titular lo leíamos en última hora el pasado viernes. Ex trabajadoras de los chalés asaltados facilitaban información a los ladrones. La Guardia Civil intercepta una herramienta específica para reventar los bombines de las cerraduras. Pero nos detenemos en este ex trabajadoras de los chalés asaltados facilitaban información a los ladrones. Después hablaremos de la intervención que pueden tener y no sé, supongo que eso es también fundamental para determinar las penas a las que se pueden enfrentar. Si se las detiene, se las puede detener, ¿de qué se las puede acusar y qué pena puede caer sobre ellas?
Bueno, la detención se va, no sé si se ha producido o no se ha producido, pero los delitos que se les imputarán seguramente por parte de la Guardia Civil será el robo con fuerza en casa habitada y pertenencia al grupo criminal. La participación que puedan tener, a no ser autoras materiales de los hechos, sí que son, desde mi punto de vista, cooperadoras necesarias, no cómplices, sino cooperadoras necesarias en el momento que facilitan a los autores las viviendas en las cuales podría encontrarse dinero o joyas, y aparte de indicarles el horario en las que los que vienen a la vivienda, los residentes, no se encontraban en casa. Para mí es una información que es muy eficaz en el resultado de los hechos. Sin esta información seguramente no se hubieran producido estos robos en estas casas. Por lo tanto, yo creo que no estaríamos hablando de complicidad, sino estaríamos hablando de cooperadoras necesarias. ¿Qué implica esto? Que la pena del cooperador necesario es exactamente la misma que del autor. El delito de robo con fuerza en casa habitada está castigado con hasta 5 años de prisión. Si añadimos a ello que encima son varios los hechos, estamos hablando de un delito continuado de robo en casa habitada, y luego también les pueden imputar la pertenencia al grupo criminal, que serían 5 años más de prisión.
Pues veremos si lo seguiremos. Interesante, es decir, cómo cooperadoras necesarias tendrían la misma pena que los propios autores de estos robos.
Exactamente, el cómplice tiene la pena, es un poco inferior en grado, pero la del cooperador es exactamente la misma que la del autor material.
Carlos Barceló, muchísimas gracias por todas estas explicaciones, por abrir una semana más el gabinete jurídico aquí en el Radio 97.1, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Gabriel.